La belleza es muy personal. Cada uno la encuentra en sitios diferentes, personas, objetos, lugares que prefiere. Pero fíjate, también es susceptible de algún tipo de regulación, de norma, de ley universal. Tanto que la ciencia acaba de intervenir para desvelarnos cuáles son las ciudades más bonitas del mundo según la proporción áurea, según una norma científica. O sea, como una especie de nivel de armonía mensurable. Y la verdad, yo me quedo perpleja porque lo primero que le pregunté al equipo, digo, bueno, ¿y cuál es la ciudad más hermosa del mundo? Y yo no la conocía. Como lo estás oyendo, es Chester, en el Reino Unido. Cercana, creo, a Liverpool. Lo tuve que buscar en el mapa porque no es tan conocida. Luego sí, luego viene en Venecia, que es mi ciudad preferida del mundo mundial. Londres, Belfast, Roma. Y en sexto lugar aparece la primera ciudad española, fíjate, Barcelona. Claro, lo que nos digan los de Santiago de Compostela, o Jerez, o Toledo, o Sevilla, o Granada, o Málaga, o tal. Pues eso, al maestro Armero, al que vamos a saludar enseguida. Porque don Sinfrido Herráez es decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y nos puede mencionar cómo se ha hecho el estudio. Don Sinfrido, buenos días.
Muy buenos días.
Qué gusto saludarte. ¿Qué opina un arquitecto sobre esta afirmación de que la ciudad más bella del mundo puede determinarse por su proporción áurea?
Bueno, la opinión, como se indicaba en tus primeras palabras de introducción, tiene que ver con la subjetividad. Es decir, claro, cada uno tenemos nuestra ciudad preferida. Claro que es una belleza Barcelona, igual que lo es Santiago de Compostela o lo es San Francisco, ¿no? Que es la mía.
Ah, la tuya es San Francisco. Fíjate que a mí no me gusta. Es bueno, que lo que es cada uno, ¿eh?
Pero a mí me parece que la magia que tiene determinadas áreas de una ciudad es lo que te atrae, lo que te atrajo en su día y lo que te hace que sea la tuya, la subjetivamente. Pero luego hay un comentábamos antes de comenzar, hay unos aspectos medibles, objetivos, que tienen que ver con unas proporciones. Esa proporción áurea, esa proporción alrededor del número de oro, hace que las cosas sean más bellas, objetivamente, y dicho con una estadística que ya tiene varios siglos. Por tanto, el número de oro, la proporción áurea, esa plantilla que tenemos para medir cualquier elemento, un cuadro, una planta de un edificio, un alzado de un edificio, como una columna nos gusta a partir de una proporción y a partir de otra nos parece excesivamente esbelta o excesivamente rechoncha. Todo eso tiene que ver con algo medible, ¿no? Y es esa proporción áurea que aparece. La diferencia de esta proporción con otras aritméticas es que esta es la que aparece en la naturaleza. Un caracol crece poco a poco manteniendo esa proporción áurea. Muchos elementos de la naturaleza, naturales.
Pero esta relación de medidas se refiere a los edificios de la ciudad, se refiere a sus calles, se refiere a todo mezclado y metido en una máquina que lo mide.
No, al hacer una ciudad estamos hablando de su trama, de su planta. A partir de ahí, luego después puede tener unas circunstancias o unos edificios más bellos que hagan que la ciudad sea más bella. Pero la planta mantiene una serie de objetividades a la hora de pensar que un edificio o una planta de una ciudad es mejor que otra. Es decir, y eso son proporciones.
Claro, eso explica que Chester, que es casi una, perdóneme, pero
desconocida.
Uh-huh. Porque realmente uno va a Gran Bretaña y se le ocurre mil veces otro tipo de, bueno, Oxford, Cambridge, Brighton, la propia Londres, mil veces antes que Chester. Pero Chester luego la he mirado en internet y es muy hermosa.
Sobre todo estamos hablando de la proporción de la ciudad, de cómo esa ciudad es una ciudad un poco más grande que los 15 minutos de los que hablan los franceses a la hora de la ciudad perfecta, ¿no? Una ciudad en la que en 15 minutos caminando vas a tu zona de recreo, a tu zona de educación o de estudio, a tu zona de vivienda, a tu zona de trabajo. Esa ciudad perfecta, que es una ciudad que tiene unas proporciones, un tamaño, la ciudad de los 15 minutos, Es un poco lo que quieren decir las ciudades de este tamaño medio. A partir de ahí aparece, vuelvo a decirte, Cristina, los elementos singulares. O sea, una ciudad como Santiago de Compostela, con los elementos singulares, las calles empedradas, la catedral, todo el área que circunda la catedral, tiene una belleza en sí mismo que, claro, cuando dicen no, pero no tiene la proporción áurea en su planta de lo que es el total de la ciudad. Bueno, pero tiene una belleza singular y que viene... Otras bellezas tienen que ver con el mar, ¿no? Barcelona, aparte de tener algunas circunstancias que tienen que ver con la proporción áurea en su planta, tiene la belleza de estar abierta al mar y de tener un barrio gótico espectacular, etcétera. Pero yo no despreciaría una ciudad como Madrid. Por estar en Madrid hoy tenemos que hablar de ella. Es decir, el Madrid de los Austrias, el paseo por las cavas, por toda la zona que fue primero árabe, luego Madrid de los Austrias y de los Borbones, es una ciudad para un paseo agradable de 15-20 minutos espectacular. Con
lo
unos
que pasa
elementos
que
singulares.
Sin ser detractora de Madrid, porque es mi ciudad, yo estoy enamorada de ella y me chifla, realmente comprendo que, por ejemplo, el crecimiento de Madrid ha sido desorbitado y desordenado muchísimo, de tal manera que se han metido trozos pues muy feos de desarrollo urbano en mitad de las partes viejas, cosa que, por ejemplo, en Barcelona pues no sucede de esa manera, ¿no? Porque se planifica en un momento de la historia y crece de una forma armónica, ¿no? O sea, yo comprendo que en esas circunstancias pues hay ciudades que llevan ventaja, pero luego también está efectivamente el gusto,
sí,
el momento en el que uno ha conocido esa ciudad, con quién, en qué ambiente, qué preferencias. En este top de las 10 ciudades más bellas se entiende que comulga todo el mundo, que es un canon internacional.
Es que yo creo que ahí hay una parte, como te decía antes, de magia. Es decir, la magia aplicada a la belleza no tiene que ver, tiene que ver con el conocimiento. Y los que sabemos o conocemos estas teorías, claro que las utilizamos. El que no, simplemente lo nota. Nota cuando un alzado de un edificio le gusta porque tiene unas proporciones que le gustan. Y no sabe que es porque efectivamente obedece a unas proporciones que tienen que ver con el número phi o con el número de oro, que es como se denomina el 1.817 que nos da la proporción. La proporción que es una de las artes aplicadas a la construcción y al urbanismo. Es decir, luego está la salud y está el ahorro energético. Son las tres cualidades por las que nos encargan a los arquitectos, a los que yo hoy represento como decano del Colegio de Madrid, nos encargan tres cosas. Que la cosa, sea una vivienda, sea un museo, sea bella, sea saludable, tenga aireamiento, soleamiento, etcétera. Y en tercera ocasión, que consuma poca energía, ¿no? Eso es obligado y en estos momentos continuamente hablamos de ello. Con esas tres condiciones, luego la creatividad es infinita, ¿no? Pero el que aplica en la primera, en la belleza, las proporciones que nos han enseñado en la Escuela de Arquitectura, seguro que triunfa más que el que simplemente hace edificios o hace espacios vivideros con más o menos suerte.
Y por ser abogado del diablo, ¿cuál sería la mayor aberración que ha visto en una ciudad? ¿Qué es lo que ha hecho de una ciudad un lugar monstruoso precisamente por eso?
Yo creo que los compañeros que hacen ese tipo de edificios que distorsionan la belleza de la ciudad son compañeros poco cultos. Es decir, al final tú llegas a una ciudad, ves un elemento estrambótico en el centro que no tiene nada que ver con lo que tiene alrededor y efectivamente dirás qué original, habrá alguien que dirá qué original, pero en general dirán pues qué aberración, ¿no? Qué horror que a alguien se le ha ocurrido hacer en este sitio. Luego hay experiencias muy, muy favorables, ¿no? Es decir, el Guggenheim cambia Bilbao, cambia la imagen de Bilbao, cambia el skyline de Bilbao, cambia todo en una ciudad que tenía su parte antigua interesante, pero que no tenía una belleza, una atracción que empieza a tener con un elemento singular como es el Google.
Eso es curiosísimo. Bien, es verdad que la ciudad ha trabajado mucho, ha cambiado la cara extraordinariamente. Bilbao se ha limpiado muchísimo, ha recuperado sus edificios históricos, todo el entorno de la ría, etcétera, ¿no? Pero es curioso que a veces un cambio es el principio de algo maravilloso.
Sí, por eso decimos que estéticamente habrá mucha gente que diga qué horror, ¿no? Qué cacharro, ¿eh? Como se suele decir vulgarmente a este edificio que es singular, de Frank Gehry y un magnífico edificio en su interior, ¿no? Es decir, luego conceptualmente y funcionalmente es de los mejores museos que yo conozco. Pero efectivamente, la gente critica primero ese edificio que no es acorde a lo que es el resto de la ciudad de Bilbao y después se va dando cuenta de las bondades de ese elemento, ¿no? Y igual pasa con muchos otros intervenciones. Es decir, aquí muy cerca tenemos la intervención de Rafael Moneo en el Museo del Prado, que primero rechinó y ya hubo muchas críticas y gente que dijo cómo influía sobre los jerónimos. Al final, ese elemento tan bueno, tan bien pensado por una persona culta que sabe lo que quería y lo que ha hecho y que además lo que ha hecho sirve para lo que se le contrató, ha hecho un elemento que añade calidad a la ciudad.
Pero
¿no?
Fíjese, eso es también tan peligroso muchas veces, porque en el caso de Moneo yo sí que seguí el razonamiento, la utilización de los materiales clásicos madrileños, del ladrillo, etcétera. Es además un edificio sobrio, por lo tanto, pues tampoco se impone sobre el resto, es muy práctico. Pero también ha habido, creo que también el propio Moneo interviene en la Plaza de San Pedro en Ávila y hace un edificio que es espeluznante.
Sí, la Plaza de Santa Teresa, ¿no?
Sí, es el grande.
El mercado grande. Sí, yo he hablado con él de este edificio y es el único edificio. Él hace unas defensas pues sobre cómo disminuye la altura conforme va subiendo y claro, eso denota precisamente que ya se da cuenta de cómo va produciendo un error, ¿no? En una plaza donde abrirse hacia el Valle de Amblés era lo que pedía él.
Se veía toda la cordillera, ¿no? Había una forma de visualizar incluso la parte antigua de la ciudad que la ha tapado. El edificio es horrendo.
Pero también hay que respetar, bueno, es un maestro, Rafael Moneo, hay que respetar que todo gran maestro también hace su borrón.
Sí,
pero bueno, yo creo que si vamos a Van Quinter, al Ayuntamiento de Logroño, a la propia estación de Atocha, yo creo que Rafael ha dejado su impronta de manera absolutamente positiva en las ciudades en las que ha intervenido. Y efectivamente, todos los que tienen mucha obra, eso pasa con los grandes arquitectos de finales del siglo XX, todos los que tenían 500, 600 obras en una misma ciudad, Luis Gutiérrez Soto, mucha gente que ha trabajado tanto en la Ciudad de Madrid, claro que ves un edificio y dices, bueno, ¿esto cómo puede ser de tal, de fulanito, menganito? No, al final, eso al final hay que verlo como excepción. Lo bueno es lo general y luego, efectivamente, todos tienen su borrón, ¿no?
Pues ahí están las ciudades más bellas del mundo según la arquitectura, según la ciencia y según la proporción áurea. Interesantísimo, ¿eh? Porque quitando el caso excelso, el de Chester, el resto es un quórum, porque todos pensamos que Venecia, Londres, Belfast, Roma son bellísimas, ¿no? Y desde luego Barcelona. Don Silfido Herráez es arquitecto y decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Muchísimas gracias.
Gracias, es un placer venir a esta casa una vez más.
Un saludo.